busquen en las caras, te busquen en las bocas, te busquen en las mentes, te busquen en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba.
Hoy, 27 de septiembre, se realiza una vez más la Marcha de la Diversidad Sexual. Con todos, bueno, como todos los últimos viernes de septiembre, desde hace muchos años va creciendo la cantidad de gente que se moviliza por las calles de Montevideo y de algunas ciudades del interior también. Este año, como todos, hay distintos temas, y es un año muy especial este porque se da en el marco de un nuevo avance en la agenda de derechos, llamados derechos de cuarta generación, como es la aprobación del matrimonio igualitario. Hay otros avances en materia legal, en los derechos de la población LGTB, lesbianas, gays, trans y bisexuales, y muchos debes, por supuesto, que hacen que esta población aún siga discriminada de distintas maneras y desde diferentes ámbitos. Hoy vamos a contactarnos con Diego Sempol, docente, investigador y militante del colectivo Ovejas Negras, organización que impulsó la creación de la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual. Diego es militante, investigador, y presentó en estos últimos días el libro Historia del Movimiento Gay Lésbico Trans Uruguayo 1984-2013. Ya le damos la bienvenida entonces a Diego Sempol. Bienvenido, Diego, a La Nueva Mañana.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Antes que nada, preguntarte acerca de este libro, Historia del Movimiento Gay Lésbico Trans Uruguayo, 1984-2013. Contanos por qué surge la idea o la necesidad de este libro, Diego.
Sí, lo que pasa, yo soy historiador y la verdad que lo que encontraba es que en la producción nacional no existía prácticamente ningún trabajo que abordara la historia de lo que había sido la historia de la homosexualidad, la historia del lesbianismo, la historia de la población trans en el Uruguay. Y esa era una ausencia muy notoria. Y a su vez, en los últimos 30 años se venía produciendo todo un movimiento social que progresivamente salió del silencio a ocupar el espacio público, que también sobre el cual tampoco existía ningún tipo de historia. Y bueno, se me ocurrió a mí que era como una necesidad, no solo para esa comunidad, sino también para todo el país, de repente de escribir esa historia. Y bueno, comencé a hacerlo, me llevó casi 5 años ese trabajo de investigación. Entrevisté como a 67 personas, registré todo tipo de archivos y con eso finalmente, bueno, escribí este libro que espero que sea como un punto de partida para comenzar a que haya una historia que represente a esta cantidad de uruguayos que hasta ese momento no aparecían en la historia con letra grande, ¿no?
Bien, decíamos la fecha, 1984-2013, hablamos de un periodo que incluye, lo que es un periodo de luchas desde la reapertura democrática hasta ahora. ¿Qué había antes de la reapertura democrática en cuanto a las luchas de la comunidad?
Y acá en Uruguay el movimiento recién empezó precisamente en el 84, eso tiene que ver con que, a diferencia de otras partes del mundo donde el movimiento comenzó a fines de los 60, acá la experiencia autoritaria y la dictadura generó que Uruguay tuviera un retroceso con respecto a otros países a nivel mundial. Lo que existía en los años 60 eran los primeros espacios de sociabilidad homosexual acá en la ciudad de Montevideo, en algunas zonas como eran algunos boliches, algunos lugares céntricos, pero no había en ese momento todavía organizaciones. La primera organización se va a fundar en el año 1984, el último año de la dictadura, y se llamó Scorpio.
Bien, sabemos además que el tema de la diversidad sexual no es un tema solo de la comunidad LGTB, sino que sabemos que también hay personas heterosexuales que participan, adhieren y colaboran en la organización de la marcha, por ejemplo, la que se va a realizar en el día de hoy. ¿Por qué se da esa ampliación del movimiento aquí en Uruguay?
Eso tuvo que ver con que en Uruguay nunca ha tenido como mucha eficacia en los discursos centrados exclusivamente en las identidades, sino que acá lo que logra capacidad de movilización, de alguna forma, es construir un proyecto político más amplio que, más allá de la identidad sexual de cada individuo, lo que trata de hacer es combatir contra una cultura de la discriminación y pensar un espacio de transformación mucho más amplio. Pensemos que, por ejemplo, las proclamas de la Marcha de la Diversidad incluyeron temas como la despenalización del aborto, como la regulación del consumo de marihuana, como ahora está incluyendo, por ejemplo, el no a la baja. Esto tiene que ver con que es un marco de luchas por las libertades y lo que toda aquella, a cualquier tipo de interferencia, lo que es la regulación de eso del cuerpo, ¿no?
Bien. Ovejas Negras y la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual tienen relaciones además con otros movimientos sociales del Uruguay, con el PCNT, con la FEU y con algún otro, ¿esto es así?
Exactamente, con el movimiento estudiantil, con organizaciones como Pro Derechos, con organizaciones afrodescendientes, con el movimiento feminista. O sea, es un espacio de articulación amplio, rico, en el cual se intercambian temas, se agendan y se construye este bloque informal de hacer política con letra grande, no política partidaria, sino politización de la vida cotidiana. Politización de esas cosas que nos oprimen en forma cotidiana y que nos están afectando y nos impiden tener vidas vivibles, vidas que nos respirables, ¿no?
Bien. Sabemos, por ejemplo, que Ovejas Negras ha juntado firmas por la anulación de la ley de caducidad, también que la FEU participó con su voto en el encuentro de conformación de la Federación Uruguaya de Diversidad Sexual, entre otras tareas, bueno, que hablan de ese encuentro entre diversas organizaciones. Hay una como veíamos, una relación de estos colectivos con otras organizaciones sociales. ¿Cuál es la explicación de que esto se dé así? Bueno, no parece casual este encontrarse entre las organizaciones sociales.
Y no, esto tiene que ver con que el movimiento, en particular Ovejas Negras, desarrolló tempranamente una idea de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo nos discriminan por ser gay, lesbianas o trans, sino que también nos discriminan por ser desocupados, por ser mujeres, por ser afrodescendientes, por ser pobres. Y que de alguna forma, si no se entiende esa complejidad de las formas de dominación, nunca se va a poder realmente combatir efectivamente la discriminación. Entonces, un poco lo que el movimiento a partir de 2005 comenzó a desarrollar acá es esta estrategia de interseccionalizar estos temas con otras agendas y apropiarse de otras agendas. Y esto realmente funcionó muy bien. Hoy por hoy el PCNT tiene una comisión de género y diversidad, la FEU también tiene a nivel central y en los diferentes servicios universitarios diferentes comisiones de género y diversidad. O sea que el impacto de esta forma de pensar generó una permeó en los otros movimientos sociales y generó este sistema de alianzas y este trabajo conjunto en pos de una serie de agendas parlamentarias y de transformación cultural.
Agendas que tienen que ver todas con la igualdad, decías, Diego. Recientemente el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, dijo que la agenda de derechos que existe ahora actualmente es una especie de pauperización de las agendas de izquierda que sirven para nublar las cosas importantes, dijo. ¿Qué opinión te merece esta declaración de justamente el ministro de Defensa, además en el mes de la diversidad, ¿no?
Yo creo dos cosas. Primero, que si efectivamente Huidobro está tan preocupado por el poder, él que está en el poder, porque no hace algo para luchar contra ese poder que considera que es prioritario. Huidobro parece que hablara como si estuviera en la oposición, cuando en realidad ocupa un cargo de máxima importancia dentro del actual gobierno. O sea que en realidad lo que está diciendo es que su propio gobierno, de alguna forma, no lo va a transformar la estructura de poder. O sea que me parece como bastante inconsistente por ese lado. Y en segundo lugar, me parece que tiene una visión sobre lo que es la transformación social que es como anacrónica, ¿no? Se ha quedado en el tiempo. Huidobro no ha leído desde los años 60 hasta ahora mucho. ¿Y esto genera qué cosa? Que tenga esta visión muy conservadora, muy de subestimadora de lo que ha sido el trabajo de los movimientos sociales y de las transformaciones que genera. Es una falsa oposición. La clase social no se opone a las cuestiones étnico-raciales, sino que las cosas, ambas dimensiones articulan en forma profunda e íntima. La sexualidad, la etnia, el género, tienen y están articulados con las cuestiones de clase. No es casualidad que el grupo más duro de la pobreza sea afrodescendiente, que las mujeres sean más pobres que los hombres y que las trans sean que estén viviendo en el asentamiento. Entonces, no entender esa complejidad, no entender los mecanismos de dominación que implica, es una falta de perspectiva muy importante, ¿no?
Bien. Diego, aprovechamos este contacto, bueno, para repasar lo que han sido los avances en materia de derechos para la comunidad LGTB en los últimos tiempos. Un avance muy claro fue la aprobación y ya la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. ¿Cómo han visto estos avances y qué es lo que queda aún por seguir en la lucha?
Yo creo que con la aprobación del matrimonio igualitario se cierra un ciclo de reivindicaciones en el ámbito parlamentario que fue importantísima en el medio que se combatió efectivamente formas de discriminación directa a nivel jurídico. Hoy por hoy somos un poquitito más iguales. Estamos iguales en lo jurídico. Lo que falta ahora realmente es transformar la cultura discriminatoria, y eso pasa básicamente por tres lugares o tres ejes fundamentales. En primer lugar, reformar el sistema educativo para evitar el acoso a la gente LGBT, para evitar la violencia y además para generar una cultura antidiscriminatoria dentro del propio sistema educativo. Pasa por transformar el sistema de salud para permitir el verdadero acceso de la población gay, lesbiana y trans a los servicios de salud y la red de atención primaria. Y finalmente pasa por una integración laboral de la población trans. O sea, la población trans hoy por hoy está condenada al comercio sexual, cuando en realidad es un ciudadano y ciudadana como cualquier otro y tendría derecho a la educación y al derecho al trabajo. Entonces nos parece imprescindible que se hagan cuotas de trabajo para la población trans y que se hagan programas de apoyo para que esta población, que vive en una situación de mucha vulnerabilidad, mejore sustantivamente sus condiciones de vida.
Para la población trans, ¿ustedes piensan en tal vez algún sistema similar al aprobado recientemente para las personas afrodescendientes?
Nosotros creemos que sí, la población trans de Uruguay es chiquita, no va más allá de 1.500 personas, y se puede pensar fácilmente una forma de cuotas para acceso al Estado que permita progresivamente dar a la población fuentes laborales dignas, mientras a su vez se trabaja con el sector privado para sensibilizarlo sobre la transfobia y comenzar a generar puentes que permitan el acceso también de la población trans al sector privado.
Bien, hablabas de que bueno, hay avances notorios, pero que aún queda por transformar la cultura discriminatoria en la cual vivimos. Hablabas de cambios que se deben de hacer en la educación y en el sistema de salud. ¿Podrías mencionarnos algunos de los cambios que ustedes proponen que podrían ayudar a cambiar esta cultura discriminatoria que tenemos?
En primer lugar, por ejemplo, que en la escuela primaria se deje de hablar de la familia como si fuera solo la familia heterosexual. Hay una diversidad de arreglos familiares que existen en la sociedad que son sistemáticamente invisibilizados en los centros educativos. Tendríamos que empezar a discutir el tema de los baños en los centros educativos. En la medida que los baños están profundamente generalizados para hombres y mujeres, y esto genera un enorme problema para la integración de la población trans. Había que modificar las prácticas y los reglamentos del sistema educativo que impiden efectivamente la habitar el espacio educativo sin ser sujeto de violencias. La educación es un lugar donde hay un discurso que difunde y legitima todo el tiempo la heterosexualidad e invisibiliza otro tipo de orientaciones sexuales. Es imprescindible que toda esta diversidad exista en los centros educativos, y eso de alguna forma es la forma más efectiva para combatir la discriminación dentro de las aulas. Y esto con respecto al sistema de salud, pensemos por ejemplo las barreras de acceso que tiene la población trans para acceder a un urólogo. O las dificultades o la invisibilidad que tienen las lesbianas dentro de la consulta ginecológica. Esto, nosotros en el año 2010 empezamos un trabajo con el Centro de Salud de la Ciudad Vieja, que fundamos ahí un centro libre de homo, lesbo, transfobia, que fue una experiencia interesantísima, riquísima, que fundó el primer centro con estas características. La idea es ir replicando esta experiencia en diferentes centros de atención de salud, lo que genere de alguna forma que la red de atención primaria efectivamente esté preparada para atender a la diversidad sexual.
Bien, hoy a las 19 es la marcha por la diversidad sexual. Bueno, se estará partiendo desde la Plaza Independencia hasta la Intendencia de Montevideo, ¿eso es así?
Digo. Exactamente, a las 13 horas se inaugura la Feria de la Diversidad en la Plaza Independencia. De las 13 horas a las 18:30 va a estar esta feria, que tiene más de 50 stands, donde hay artesanos, organizaciones, difusión de todo tipo de materiales, que es una experiencia que ya inauguramos el año pasado, que fue muy exitosa, y este año también, con espectáculos. Después a las 19 horas se arranca la marcha, y este año llega hasta la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde además de la lectura de la proclama y una cantidad de contenidos, va a cantar Dani Umpi, entre otros artistas.
Bien, Diego, te agradecemos por estos minutos de contacto. Escuchamos mucho ruido por allí. Imaginamos que estás en los preparativos de lo que será la actividad de hoy en la noche.
Exactamente, estamos acá en plena Plaza Independencia.
Bien, muchas gracias, Diego. Escuchamos. No,
gracias a ustedes. Viva la diversidad sexual, viva la ternura, viva el amor.
Gracias, Diego. Escuchamos a Diego Sempol, integrante del colectivo Ovejas Negras. Bueno, la organización que además impulsó la creación de la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual, hablándonos de lo que es la agenda de derechos actual y también de la marcha del día de hoy.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.